Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo, los saludamos Karen Todorov y Martín González.
Hoy nos centramos en Irán y las expectativas ante la asunción del nuevo presidente, el clérigo Ibrahim Raisi, en agosto.
Y para ello entrevistamos al profesor argentino especializado en Medio Oriente, Paulo Botta.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
En agosto se posesiona el nuevo presidente iraní, el clérigo Ibrahim Raisi, electo el 18 de junio pasado, y la pregunta es, ¿cómo puede cambiar la política exterior e interior del influyente país persa?
La renegociación del pacto nuclear es uno de sus principales desafíos. El acuerdo fue firmado en 2015 por Irán y Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, y limitaba el programa nuclear iraní a cambio de incentivos económicos.
El objetivo era evitar que el país desarrollara armas nucleares, pero en 2018 el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo e inició una escalada de sanciones contra Irán.
Ahora, bajo la presidencia del demócrata Joe Biden, Washington ha retomado las negociaciones para volver al tratado que se desarrollan en Viena, Austria.
Raisi, el presidente electo, afirmó que acoge con satisfacción estos diálogos siempre y cuando se tengan en cuenta los intereses nacionales iraníes y se levanten todas las sanciones de la ONU y Estados Unidos contra Teherán.
Este es uno de los temas que tratamos en Telescopio con Paulo Botta, profesor universitario argentino, especializado en Medio Oriente.
Voces expertas.
Paulo Botta, un gusto tenerte en Telescopio de Sputnik, esta vez para hablar sobre Irán. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Patricia, por llamarme.
Paulo, tenemos un tema hoy que es Irán, la elección del presidente Ibrahim Raisi ahora en el 18 de junio y las expectativas del mundo sobre qué puede pasar. ¿Tú cómo ves esa victoria y qué anticipas? ¿Qué cambios puedes anticipar?
En realidad, todo el mundo daba por descontado la victoria. Entonces, no fue una sorpresa la decisión del Consejo de Guardianes de no permitir que varios otros candidatos se puedan presentar precisamente como candidatos. Bueno, allanó el camino para que Raisi gane las elecciones. Por tanto, eso en primer lugar es eso. No fue una elección en el sentido que a veces nosotros entendemos, sino que más bien fue, bueno, la constatación de una decisión que habían tomado otros, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, solo menos de la mitad de los iraníes fueron a votar, lo cual es comparado con las últimas elecciones presidenciales en que había ido a votar el 75% de los iraníes, pues marca un desencanto como mínimo, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. El sistema político iraní priorizó la continuidad antes que cualquier otra cosa y por eso no quiso correr ningún riesgo y quitó del medio a cualquier candidato que podría significar algún tipo de modificación, incluyendo a candidatos también muy cercanos al sistema político, como por ejemplo a Ilhan Rajani, que no les permitieron participar y ha sido la persona que, por ejemplo, que negoció el acuerdo con China, ha sido portavoz del Parlamento durante más de 10 años, su hermano fue jefe del Poder Judicial antes de Raisi, digamos, fue algo muy cerrado. Cambios, pues hay algunas cuestiones que son estructurales en Irán y que por lo tanto hay muy poca posibilidad para cambios importantes. El acuerdo nuclear con Irán se necesita, todos los sectores políticos en Irán están de acuerdo con ello, incluso el líder supremo está de acuerdo con ello, porque el acuerdo nuclear, básicamente, el regreso al acuerdo nuclear significa una apertura de la economía, una reapertura de la economía iraní, que es en medio de una enorme crisis económica como tiene Irán, que eso conlleva también a una crisis social y que si no se gestiona bien, seguramente va a llevar a una crisis política. Esta semana ha habido, bueno, digamos, un par, digamos, de situaciones tensas con paros por trabajadores petroleros en Irán, digamos. Hay una situación que no es fácil. Entonces, el acuerdo nuclear lo quieren todos. Ahora bien, ¿qué significa en los detalles? Pues ahí es donde comienza a haber diferencia, ¿no? Si hay dos temas que a mí me parece que son muy importantes, que seguramente se estarán discutiendo ahora. El primero es las garantías, ¿no? Irán está particularmente interesado en el tema de las garantías. Entonces, ¿qué garantías puede generar un acuerdo de estas características de que otra administración norteamericana no haga lo mismo que hizo Trump? Esto es salir, ¿sí? Dejando todo en el aire. y en segundo lugar la voluntad clara de Irán de no incluir, digamos, el programa misilístico, ¿no? Estamos diciendo, no, ellos dicen, no, esto es programa nuclear, no es programa misilístico. Y ahí en el medio de estos dos grandes temas que seguramente son el eje de la cuestión es qué va a pasar con las sanciones, si se van a levantar, de qué manera se van a levantar, cuándo se van a levantar, cuál va a ser el proceso de verificación, todas cuestiones de carácter técnico. Pero lo que quiero decir es que estructuralmente nadie discute la necesidad del acuerdo nuclear, porque eso le permitiría contar con los recursos que necesita hoy Irán para salir de esta situación tan compleja en la que se encuentra, ¿no? Inflación, recesión, desempleo, devaluación de su moneda, la tormenta perfecta en términos económicos.
Claro. Bueno, ahí sobre el tema del acuerdo nuclear, dos cosas. La primera es que, según lo que entiendo, estarían buscando redondear el acuerdo antes de la posesión de Raisi en agosto, según dicen, porque quizás el presidente Rouhani sea un poco más afín a Occidente para lograr la negociación del acuerdo, o porque de cualquier manera él pueda llevar la responsabilidad del acuerdo que se negoció. ¿Te parece que se está cerca del acuerdo de que se firme en el próximo mes?
Y las partes lo dicen así, no sabemos si es exactamente si es lo que está sucediendo o no, pero digo, no tiene solamente que ver con esto, hay una nueva administración en Irán. Lo primero que hay que nombrar son los ministros. De acuerdo a la constitución iraní, los ministros tienen que ser aprobados por el parlamento. Eso siempre es en toda la administración es una discusión que tarda varios meses con muchas idas y venidas. Hay que encontrar un ministro de Relaciones Exteriores o algún jefe negociador que esté, digamos, que pueda involucrarse. Eso generalmente no hay millones de personas con capacidad de llegar a ese puesto. Se habla de, bueno, de por eso la importancia, ¿no?, de que continúe ahora Javad Zarif, que es una persona que hace años que está en este tema y lo conocen. Otro, se habla también de que Jalili, que fue uno de los candidatos en estas elecciones, que fue jefe negociador en años anteriores en la administración de Ahmadinejad, pues podría ser otra persona. Pero en realidad el apuro no solamente es porque Rouhani es más o menos cercano a Occidente, porque en realidad esto es una cuestión que no depende solamente de Rouhani, sino que del líder supremo, sino también es una cuestión de generar un vínculo sin necesidad de volver a esperar 5 o 6 meses hasta que haya una nueva administración, un nuevo ministro de Relaciones Exteriores, vuelvan a verse las caras por primera vez. Sería muy, muy complejo. Entonces creo que ambas partes están interesadas en llegar a un acuerdo, pero el demonio está en los detalles, como dice el dicho.
Cambiando o continuando con el mismo tema, pero de otro punto de vista, están diciendo que Irán se acercaría ya a la posibilidad de enriquecer uranio con fines nucleares. No sé si esto es una propaganda de los medios o si es así, pero también Occidente parece tener su interés en acelerar el retorno de Estados Unidos al acuerdo, ¿no?
Sí, en realidad lo que son titulares mediáticos que obviamente que generan un impacto, pero en realidad un arma nuclear requiere de varias cosas. Requiere en primer lugar de suficiente material de uranio altamente enriquecido que pueda ser la masa crítica para un explosivo. Requiere de un sistema de explosión, de detonación de ese material. Requiere de medios de lanzamiento, requiere de capacidad y control. Son muchos elementos los que faltan. Es cierto que son una especie de, son como casillas que se irían llenando, ¿no? Lo que es cierto que sí, que Irán ha puesto, ha aumentado, hoy estamos en los niveles, de acuerdo a lo que reconoce la Agencia Internacional de Energía Atómica, a niveles de enriquecimiento previo el acuerdo de julio del 2015. Por lo tanto, digamos, es cierto que ha continuado aumentando. Pero también es cierto que Irán siempre históricamente lo ha manejado eso como una base de negociación, ¿no? Y entonces, bueno, probablemente también tenga mucho que ver con eso también. Pero sí, ahí el aspecto central es técnico. Y ahí es donde, digamos, faltan muchas cosas todavía para que inmediatamente podamos hablar de una bomba nuclear.
En 1979, la Revolución Islámica iraní derribó al Shah Mohammad Reza Pahlavi, uno de los principales soportes de Estados Unidos en el Medio Oriente.
Con una mayoría de la rama musulmana chiita, se estableció una república islámica con un parlamento y un presidente electos, pero bajo el control de los ayatolás y de la Guardia Revolucionaria o Pasdaran.
El líder supremo es el ayatolá Ali Jamenei, que a los 82 años prepara su sucesión, lo cual genera tensiones internas.
En este contexto interno, otra pregunta clave es cómo continuarán las relaciones relaciones de Irán con sus vecinos, Afganistán en el este e Irak en el oeste. Para el entrevistado, en este punto hay más coincidencias que diferencias con Estados Unidos.
Escuchamos la segunda parte de la entrevista con el profesor universitario argentino especializado en Medio Oriente, Paulo Botta.
Hablando sobre otro tema que fue esta la semana anterior muy importante, fue el ataque de Estados Unidos a unas milicias iraníes en la frontera de Siria con Irak. ¿Cómo es que van a desarrollarse las relaciones con Irak y con sus vecinos, teniendo en cuenta también que del otro lado, en Afganistán, acaba de retirarse las tropas de Estados Unidos y de los aliados, están ya terminando su proceso de salida? Entonces, ¿cómo ves las relaciones de Irán con sus vecinos de un lado y del otro?
Eso me parece que cuando uno lo ve así como lo planteas vos, Patricia, en línea general, la gran imagen, pues a mí siempre me da la sensación de que hay muchos elementos que podrían llevar a un entendimiento entre Estados Unidos e Irán porque hay una coincidencia de intereses. Piensen que, por ejemplo, para los talibanes no hay nada peor que los chiitas, porque su versión rigorista del Islam identifica a los chiitas como los principales enemigos porque son musulmanes que no aplican a rajatabla lo que, según su punto de vista, deberían ser los musulmanes, ¿no? Entonces, los talibanes cometieron una de las matanzas más importantes sobre diplomáticos en el consulado iraní en Mazar-e-Sharif en los años 90, ¿no? Creo que, si mal no recuerdo, fueron entre 15 y 18 diplomáticos. Nunca había habido tantos diplomáticos asesinados en la misma vez. Por tanto, digamos, el regreso de los talibanes para Irán es un dolor de cabeza. Ahí, obviamente, Estados Unidos, Irán, también Turquía tiene un interés. Habrás visto las conversaciones que se están haciendo público de que Turquía sería cargo del mantenimiento, de la protección del aeropuerto de Kabul, un tema que han discutido en esta última reunión Erdogan y el presidente Biden, porque obviamente es el cordón umbilical, ¿no?, hacia el exterior. Y con Irak exactamente lo mismo, ¿no? Irak tiene un gobierno muy inestable, con muchos problemas de continuidad, y ahí de nuevo Estados Unidos e Irán tienen el mismo interés, que el gobierno iraquí sea lo más estable posible, que ISIS no vuelva. Y entonces creo que, a pesar de que uno en primer momento podría considerar que son cuestiones que los pondría en veredas opuestas, en realidad cuando hay muchos intereses comunes, y ahí me parece que más que un problema sería una especie de incentivo para llegar a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo sobre el gran tema nuclear abriría la posibilidad para algún otro tipo de acuerdo, ¿no?, en otros ámbitos. Pero ahí el gran problema, por lo menos desde mi perspectiva, es que la enorme complejidad que hay en el sistema decisorio iraní y sobre todo la creciente división que se ve entre los clérigos y los miembros de los pasdarán o de los aparatos de seguridad, ¿no? Creo que ese es el gran tema de la agenda doméstica en Irán en los próximos años. Pasdarán y los clérigos cada vez tienen más puntos de diferencia y tienen percepciones distintas acerca de cómo deben llevar adelante sus relaciones, empezando por las relaciones con Estados Unidos, por cierto, ¿no?
Siguiendo con este tema interno, también se dice que una de las intenciones del Ayatollah Khamenei sería modificar el régimen presidencialista para ir a un régimen parlamentario, teniendo en cuenta que debe preparar su sucesión.
Las reformas constitucionales en Irán es algo que se habla desde siempre, ¿no? Recordemos, la constitución del 79 se modificó después de la muerte de Khomeini en el 89, se quitó precisamente el lugar del primer ministro, se fue un sistema presidencialista, pero cada vez que Khamenei tenía algún tipo de tensión con alguno de los presidentes, el de hecho seguramente más reconocido es el de Ahmadinejad, se hablaba de nuevo de esta idea, ¿no?, de cambiar el régimen, imponer un régimen de carácter parlamentario. No es muy claro, sería muy difícil, pero yo creo que el problema hoy no es tanto en lo formal, ¿no?, sino en lo real. Los pasdaranes se han convertido verdaderamente en un núcleo de poder que no es solamente una herramienta del sector clerical que hizo la revolución. Hoy los que hicieron la guerra, como se dice en Irán, que son mayoritariamente gente vinculada con los pasdaran, acumulan cada vez más poder. y creo que estamos casi camino, ¿no? De una república islámica a una república más bien donde el eje de orientador no sea una cuestión revolucionaria chiita, sino una cuestión nacionalista militar, ¿no? Entonces, ese me parece que es un problema interno. No tiene que ver con conservadores versus reformistas, sino en el seno de los conservadores.
Y bueno, para terminar, Pablo, ¿qué perspectiva hay también en relación con los otros vecinos o países cercanos a Irán, como por ejemplo Arabia Saudita?
Arabia Saudita está claramente, digamos, encaminado hacia un acuerdo con Irán. De hecho, la primera conferencia de prensa que dio Raisi claramente lo dijo. Dijo que no había ningún problema en llegar a un acuerdo con Arabia Saudita y que en eso se trabajaba. Y creo que ahí hay una cuestión que a todos le conviene, ¿no? Arabia Saudita, al parecer, es un régimen, como muchos de estos sistemas, bastante opaco en cuanto a su sistema de toma de decisiones, pero mucha gente que estaba siguiendo claramente el sistema saudí decía que había dos grandes visiones, aquellos que preconizaban una especie de continuidad y aquellos que decían que después de los ataques de septiembre del año 2019, Arabia Saudita, como no podía moverse, no podía mudarse, tenía que llegar sí o sí a un acuerdo con Irán, y mucho más a partir de estos intentos cada vez de manera más clara de Estados Unidos de retirarse de la región, pues no le queda otra cosa a Arabia Saudita que llegar a un acuerdo con Irán. Y eso parece que es el sentido. Y del lado iraní, pues también pasa exactamente lo mismo, porque los iraníes han llegado a la conclusión de que no puede haber una especie de tranquilidad regional si entre las grandes potencias de la región no hay algún mínimo conjunto de acuerdos, ¿no? Y entonces el restablecimiento de relaciones es algo que hoy conviene a los dos, tanto a los iraníes como a los saudíes.
Perfecto, Pablo, te agradezco mucho y quedamos para una nueva vez en Sputnik y en Telescopio.
Por favor, muchas gracias a ustedes, cuando quieras.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos en mundo.sputniknews.com.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.